directa que le mejora el precio de renovación de su seguro. Ahora tenemos la oportunidad de saludar al secretario de Estado de la Seguridad Social, que es don Octavio José Granado Martínez. Octavio Granado, para Occidente. Don Octavio, buenos días.
Buenos días.
Mire, mañana conocemos los datos del paro. ¿Tienen ustedes algún tipo de adelanto?
Bueno, los conocemos el lunes, que es el segundo día hábil del mes de abril. El mes de marzo normalmente es un mes que tiene indicadores positivos en la afiliación de seguridad social, que son los datos que yo conozco directamente, ¿no? Y no tenemos adelantos porque lógicamente cerramos los datos que son promedios al final del ejercicio, pero en este sentido yo creo que también será un dato positivo.
Mientras tanto, hombre, no es de su negociado, pero usted es un experto en estas cuestiones. Dice el Banco de España que el crecimiento de España, el crecimiento del PIB, no se corresponderá en la realidad con el que ha planeado en los presupuestos el gobierno. Ustedes han hablado de un crecimiento del 1,3, el Banco de España habla del 0,8 como mucho. ¿Esto puede considerarse técnicamente un desacuerdo o no está tan lejos?
Bueno, yo recuerdo que Pedro Solbes siempre nos decía que hacer previsiones en economía era complicado, sobre todo cuando eran de futuro, ¿no? La verdad es que en materia de proyecciones, en una situación de tanta incertidumbre, lo que eran proyecciones bastante similares hace 4 o 5 años, ahora amplía la horquilla bastante. El año pasado el que más acertó fue el gobierno. Yo creo que el Banco de España también marca una tendencia. Es evidente que las situaciones de incertidumbre internacionales o el ajuste de plantillas en el sector público pues va a tener un impacto a corto plazo sobre el crecimiento, pero en nuestra evaluación de cómo vemos funcionar el mercado de trabajo a través de la afiliación a la Seguridad Social y cómo va funcionando los pagos de las empresas, que son un buen indicador, ¿no? Porque si las empresas tienen dificultades para pagar a la Seguridad Social es que tienen dificultades en general para su actividad económica. No estamos detectando esa inflexión tan pronunciada a la baja, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos estar hablando de una décima, pero yo personalmente no creo que que los datos del gobierno vayan a revisarse con 4 o 5 décimas.
Otra cuestión, esta semana el presidente de Murcia ponía en danza el debate acerca del copago, que es una figura de la que se ha hablado mucho, a lo mejor de forma demasiado vaporosa o poco exacta, pero bueno, habría un debate interesante que era la financiación, el agujero descomunal que tiene la sanidad española y que de alguna manera tendría que arbitrarse alguna otra fórmula que permitiese, más allá de financiaciones o de deudas, una solución. Le han disparado de todas partes, a usted le dispararon también en su día cuando sugirió que, hombre, el copago era una figura a contemplar en algún momento, aunque sea técnicamente. El presidente del gobierno dijo que no, nos lo dijo a nosotros personalmente, pero bueno, el debate se vuelve a abrir. Yo tengo algunos datos aquí que me gustaría que usted, aunque no es de no, el Ministerio de Sanidad no es su trabajo, pero sí la Seguridad Social, me confirme. Estamos en una deuda de 15.000 millones de euros en la sanidad española. El presupuesto de la sanidad española cuesta 65.000 millones de euros al año.
Bueno, nosotros hacemos las estadísticas EPROS, que son las estadísticas de protección social que enviamos a Europa y que Europa nos confirma. No recogemos esa deuda. Es verdad que en la sanidad española hay problemas con los proveedores, ¿no? Y que los grandes proveedores de productos farmacéuticos o de otros consumos sanitarios se quejan de que existen retrasos por parte de los gestores, ¿no? Y es verdad que la demanda de sanidad es ilimitada, es decir, que conforme progresa una tecnología sanitaria que mejora la esperanza de vida, la calidad de vida de los ciudadanos, pues nadie como consumidor se pone a pensar en lo que cuesta. Todo el mundo quiere que se le aplique inmediatamente, ¿no? Y dicho esto, pues es evidente que el gasto sanitario hay que pagarlo en forma de impuestos, o hay que pagarlo en forma de precios, o hay que pagarlo en forma de aportaciones individuales. Doctrinalmente siempre se ha dicho que el pago más equitativo en términos sociales, en términos de cohesión social, es la financiación a través de impuestos, ¿no? Porque con la financiación individual pues siempre hay una parte de la población que no puede financiar los servicios y que ve empeorar la calidad de su atención. Y esa es la filosofía del sistema español, que es muy eficiente. Somos el tercer país del mundo en esperanza de vida y algo tiene que ver nuestro sistema sanitario, aunque no todo, evidentemente, y nuestro sistema sanitario en estos momentos captura clientes de fuera de España, es decir, que tenemos un turismo sanitario de gente que viene aquí a recibir prestaciones del sistema español. ¿Esa eficiencia significa que tenemos un exceso de gasto? Yo creo que a veces el exceso de gasto viene promovido por la necesidad de los políticos más apegados al territorio, por los responsables autonómicos y locales, de pedir infraestructuras lo más cercanas posible, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos una cierta tentación a que todo el mundo queremos tener todo y a ser posible en nuestra ciudad, y eso a veces pugna con la eficiencia del gasto.
Sí, lo que sí es cierto es que en España vamos más al médico. Vamos, hay un editorial de Expansión muy interesante a este respecto, ¿no? La gratuidad total a lo mejor es lo que explica que los españoles vayan un 40% más al médico que el resto de los europeos, ¿no? A lo mejor por ahí habría que, no sé, el ticket moderador o la colaboración privada pero alguna solución a largo plazo habrá que buscar, ¿no?
Sí, pero el hecho de que nosotros vayamos más al médico no es precisamente un factor que incremente el gasto sanitario, ¿no? Es decir, que es verdad que utilizamos con más frecuencia la atención primaria de salud. Teóricamente esto debería servir para que la atención especializada se utilizara menos, teóricamente. El problema en muchas ocasiones está en que nosotros tenemos que ir a los servicios de salud pues para atender a muchísimas cuestiones que en otros sistemas sanitarios del mundo pues están resueltos de otra forma. Por ejemplo, pues hay muchos países europeos que tienen médicos de medicina al trabajo para controlar las ausencias justificadas en el puesto de trabajo. En España esta función la asumen los servicios de salud, ¿no? Y en este sentido pues en los servicios de salud están algo sobrecargados. ¿Que tenemos una mayor frecuentación? Sí, es verdad. ¿En qué medida esto mejora nuestra calidad de vida y nuestra asistencia y nos da tranquilidad y tal? Bueno, pues también esto hay que valorarlo.
Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacerle una pregunta a don Octavio. Antes yo le pregunto nos queda pendiente muchas cosas, pero la reforma de pensiones que se ha hecho, que tengo entendido que en los últimos 10 años en Europa no se han hecho muchas reformas de pensiones, ¿no? Estaría entre las más importantes. ¿Cree usted que es suficiente o necesita o tenemos que temernos los ciudadanos que dentro de unos años hará falta otro golpecito de tuerca?
Yo creo que la reforma es suficiente. Bueno, en Europa en los 10 últimos años se han hecho muchas reformas. Esta es, después de la sueca, que desde luego es una reforma muy importante, es la primera que se ha pactado con empleadores, con patronales y con representantes de los trabajadores, con sindicatos. Y bueno, desde luego, y ustedes tienen entre sus tertulianos a gente que conoce muy bien este tema del diálogo social, desde luego la reforma ha ido mucho más allá de lo que eran las expectativas de reforma hace un año y medio o hace 2 años. En este sentido yo creo que no es una reforma para salir del paso, no es una reforma para dar la sensación de que se hace algo sin hacerlo, ¿no? Aquí estamos modificando los fundamentales parámetros del sistema, ¿no? El periodo de cómputo con el que se calcula la pensión de jubilación, la propia edad de jubilación, los requerimientos que hace el sistema para generar mejores pensiones contributivas, los requerimientos que se hace de años cotizados para poder jubilarse anticipadamente. Al lado de lo que son las suficiencias en la propia reforma del sistema de pensiones, el sistema de pensiones no es una pieza que ande loca, suelta en el mecanismo económico. Es decir, lo fundamental para que la reforma de pensiones actúe es que, por ejemplo, el mercado de trabajo español pues no tenga como única válvula de escape para resolver los problemas de flexibilidad la jubilación anticipada, ¿no? En la medida que consigamos esto, pues habremos conseguido también que el sistema de pensiones sea más viable.
Yo quería preguntarle, señor Granados, buenos días, soy Justino Sinova.
Buenos días.
Sobre el superávit de la Seguridad Social, superávit que existe, o sea, todavía la Seguridad Social tiene resultados en letra, en tinta negra, ¿no? Pero en febrero el superávit cayó en torno al 17,5%, creo recordar. ¿Cuál es el horizonte con el que usted trabaja, teniendo en cuenta que ahora el Banco de España nos ha dicho que la tasa de paro crecerá este año pues 2 puntos más de lo que preveía el gobierno? ¿Cuál es el horizonte del superávit de la Seguridad Social?
Bueno, el superávit de la Seguridad Social depende no tanto del número de personas que están registradas en el desempleo, como de los afiliados, ¿no? Y nosotros en afiliados este año prevemos que vaya a haber ya una cierta recuperación. Nuestras cifras de afiliación en los primeros meses del año están en la línea de las previsiones. Bueno, es evidente que el superávit de la Seguridad Social se ha ido reduciendo fruto de la crisis económica y fruto también de que no hay sistema de pensiones que no incorpore a sus cifras el hecho de que las prestaciones crezcan más que los ingresos, ¿no? Entonces, dése usted cuenta que hemos tenido años en donde la inflación, que es la que determina la evolución de las bases de cotización en cierta medida, pues ha sido muy baja y, sin embargo, las pensiones se han revalorizado muy por encima de la inflación. Este año esto no va a suceder. Nosotros no estamos preocupados por una situación a corto plazo. De hecho, la reforma de pensiones que hemos hecho pues tiene un periodo transitorio muy largo, en los primeros años es prácticamente imperceptible y hemos salvado de la reforma pues a los despedidos y a las categorías más vulnerables, porque la situación a corto plazo de los próximos años no es preocupante, ¿no? Lo preocupante para nosotros, si no hubiéramos promovido esta reforma, es que es lo que iba a pasar en el sistema de pensiones español en el año 2020-25-2030.
Yo quería hacerte una pregunta, Octavio. Soy Fidalgo.
¿Qué tal?
Vamos a ver. ¿Tú crees que el Parlamento va a aprobar en esta legislatura el marco jurídico que establece la propuesta de reforma?
Sí, con toda seguridad.
Con toda seguridad. ¿Cuándo crees tú que va a terminar el Parlamento este trabajo?
Pues nuestro cálculo es que el Congreso acabe en este periodo de sesiones y el Senado luego, por Constitución, tiene 2 meses para aprobarlo, lo cual nos deja una aprobación en octubre de este año y nos permite tener 14 meses para preparar en Seguridad Social pues todas las aplicaciones informáticas y todos los desarrollos reglamentarios, que son muy importantes, que hay que hacer, porque la reforma entra en vigor el 1 de enero de 2013. Entonces es un periodo de tiempo.
Únicamente a la aprobación de las modificaciones.
Yo creo que la aprobación irá al boletín oficial del Estado en octubre.
Vale. Bueno, me alegro mucho de saludarle, don Octavio. Que pase usted un día razonablemente bueno a la espera de los datos del paro.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Octavio José Granado Martínez, 9 y 4.